Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento con temas sociales de los días martes, hoy 25 de abril del año 2017. Profesor Óscar Useche, sociólogo y profesor de la Universidad Minuto de Dios, economista también. Profesor, bienvenido.
Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a nuestra audiencia. Buenos días a todos quienes nos van a acompañar hoy.
Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con Familias en Acción. Ese es un programa del Departamento de Protección Social que ofrece a todas aquellas familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren un apoyo económico para tener una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el sistema escolar. Es un incentivo de salud que se entrega por cada familia con uno o más niños menores de 7 años. Este incentivo se entrega cada 2 meses, hasta el día antes de que el niño cumpla los 7 años, siempre y cuando asista oportunamente a todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad. Pero también entrega incentivos en educación diferenciados e independientes por edad, grado o condición del beneficiario. Pero adicionalmente hay un proyecto de ley que está modificando el programa. Y para conocer sobre el proyecto de ley vamos a hablar con Víctor Correa. Él es representante a la Cámara por el Polo Democrático y que es autor del proyecto. Doctor Correa, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días para usted, para todos los oyentes, un cordial saludo.
Muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Aquí cuando los representantes, los senadores son serios, cumplen, pues indudablemente les abrimos el espacio, como usted en el día de hoy, y muchas gracias por su presencia aquí en este espacio. Es una demostración de que ustedes, los representantes, sí trabajan, ¿no?
Pues sí, hay un imaginario colectivo muy complejo y es que hay mucha gente que cree que un congresista no hace nada. Seguramente muchos no hacen nada, pero en términos generales, cuando uno se pone la camiseta y sabe por qué están estos espacios, pues el compromiso es trabajar de sol a sol, de domingo a domingo, y eso es lo que uno hace, hermano, moviéndose de un lado para el otro, escuchando los reclamos de la comunidad, construyendo los proyectos de ley, dando los debates, haciendo las audiencias, y es un compromiso que trasciende incluso las jornadas de 48 horas, uno está dedicándole 100, 120 horas semanales al trabajo parlamentario.
Sí, la verdad, uno ve que hay sesiones que se están iniciando a las 7 de la mañana de las respectivas comisiones, por la tarde hay plenarias y generalmente salen tarde, ¿no? Entonces tampoco es que sea como tan suave el trabajo de representante y de senador.
No, y lo de menos se hace aquí. Realmente la única actividad de un congresista no es la actividad legislativa que se hace dentro del recinto del Capitolio Nacional. Buena parte del trabajo se tiene que hacer por fuera, es decir, todo el contacto con la comunidad, toda la construcción de proyectos y proyectos de ley o debates de control político se hacen precisamente en esa labor de recorrer los territorios. Para poner un ejemplo muy sencillo, todo este fin de semana estuve en el norte del Valle recorriendo hospitales, conociendo la situación de los hospitales en el territorio, las quejas que tenían sobre la superintendencia. Después eso deriva en un trabajo de control político, no necesariamente en un debate de control político, pero sí en un trabajo de control político que también requiere un esfuerzo. Y bueno, a la final mucha gente no conoce bien qué es lo que se hace en el Congreso. Seguramente muchos congresistas que no hacen las cosas bien, pero hay otros tantos que sí están dedicados a hacer una buena labor. Ojalá y reivindiquemos la labor de la buena política que tanta falta le hace al país, porque la política tiene que ver con todo lo que nos pasa en la vida. Pues hoy estamos hablando de una realidad que es precisamente estos subsidios de Familias en Acción. Pues todo lo que pasa en nuestras vidas, en educación, en salud, en vivienda, en agro, en todo lo que ocurre en nuestra cotidianidad está transversalizado por la política y por las decisiones de la política institucional. Y a veces uno le da mucha tristeza que los ciudadanos se aparten de la política, que porque la política es para corruptos, que porque la política es una cosa mala, ¿no? La política es importante en la sociedad, lo que hay que hacer es hacerla bien. Y ahí donde los ciudadanos tendrían que asumir un papel mucho más activo en hacer control político, en elegir bien y en participar de la política.
Representante, y hablando de control político y de corrupción, hoy es el gran debate sobre este tema con el fiscal general de la Nación, convocado por el senador Robledo. Creo que se va a transmitir directamente y vale la pena que alertemos a nuestros radioyentes también para que estén pendientes de esto, ¿no?
Así es, a partir de las 3 de la tarde se va a transmitir por el canal institucional. Este es un debate de primer orden. La corrupción es sin duda uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, y los corruptos nos están robando el futuro de nuestra nación. si los datos del Contralor General de la Nación, de la República, son ciertos, estamos hablando de cerca de 50 billones de pesos por año que se pierden en corrupción. 50 billones de pesos son 20 veces el presupuesto de las universidades públicas del país, casi 20 veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura por un año. Ni hablar de lo que significa eso frente al presupuesto del Ministerio de Cultura, que puede ser tranquilamente 100 veces o 200 veces el presupuesto del Ministerio de Cultura. Son 15 túneles de la línea por año que se están robando. Es decir, esto es un asunto muy complicado y que se está robando el futuro de los colombianos. Si esa plata no se la robaran, sino que se invirtiera bien, estaríamos en este momento pues seguros de que tendríamos una Colombia mucho más justa, mucho más desarrollada, mucho más próspera. Pero bueno, los corruptos se van robando el futuro del país y hay muchas formas de corrupción. Y esta es una, es cuando ponen el aparato del andamiaje estatal al servicio de ciertos contratistas, al servicio del lucro de un particular, se toman al Estado, acceden a recibir financiación en sus campañas, acceden a recibir coimas de todo tipo para después movilizar toda la capacidad institucional en garantizarle el negocio a un contratista en particular. Eso sí que es bien dañino, sí que es bien dañino. Y bueno, el senador Robledo ha hecho una labor espectacular en la denuncia de toda la corrupción asociada y todo el entramado, la maraña y el entramado alrededor del caso de Odebrecht. Yo creo que vale la pena que los ciudadanos colombianos sintonicen hoy el debate para que estén enterados.
Sí, señor. Pues la verdad que ya abrimos espacio a muchos representantes, con usted no habíamos hablado nunca, y muchas gracias por su presencia acá. ¿Qué tal si usted nos hace algunos, nos entra en los detalles de lo que es el proyecto, cómo se denomina y cuáles son los cambios que esperan hacer para las Familias en Acción?
Bueno, yo les cuento un poco cómo se liga este tema de Familias en Acción precisamente con este tema de la corrupción. Familias en Acción se inscribe en un tipo de programas que llaman programas de asistencia directa condicionada. Es decir, se da un auxilio económico directo condicionado al que se cumplan unas u otros hechos. Este tipo de políticas de asistencia directa condicionada pueden funcionar bien siempre y cuando a lo que se condicione pues cumpla con el objetivo de superar las razones que causan el subsidio. Me explico. Familias en Acción no se puede convertir, que es un poco lo que lastimosamente hasta el momento ha sido, en una herramienta que perpetúa la pobreza, sino que tiene que contribuir a través de adecuados condicionamientos y de la apertura de alternativas para las personas que están hoy beneficiadas del subsidio, para que puedan superar su condición de pobreza y en un momento tengan que dejar de depender de ese subsidio. Lastimosamente, Familias en Acción ha sido utilizado como una plataforma electoral, a mi parecer, dañina. Ustedes recuerdan las pasadas elecciones, pues hubo un candidato pues que citó a la gente diciéndole que el que no iba a perder su subsidio de Familias en Acción, y se ha hecho muchísima politiquería con este tema. Es como de alguna forma, como se ha configurado, estructurado el programa, pareciera que es por ahí un tufillo de querer mantener a la gente en esa condición de pobreza, condicionándolos mal condicionados, haciendo un inadecuado control de las condiciones que se tienen para poder mantenerlos en la lógica del apoyo electoral a ciertos políticos. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con esto? Lograr que ese subsidio, que pues, como les digo, vale la pena pues pensarse que frente a la pobreza, frente a la absoluta miseria, frente a las dificultades que pueden tener las familias más marginadas de nuestro país, se dé una asistencia directa, pero tenemos que acompañarlo con otros elementos. Entonces, de manera gruesa y general, ¿qué busca el proyecto de ley? Darle acceso a las madres, cabezas de familia, a la acceso preferencial a temas de educación superior, darle acceso preferencial a proyectos productivos, dar también un enfoque preventivo frente al embarazo adolescente, porque ese es otro aliciente que a nosotros nos ha preocupado cuando diseñamos este proyecto. Obviamente no es un proyecto exclusivamente mío, esto viene siendo trabajado principalmente por la Alianza Verde y yo lo estaba acompañando, pero cuando se pensó en el tema del proyecto, el enfoque que más se quería también trabajar era dejar de dar de construir el imaginario de que lo más adecuado para una familia pobre era tener hijos porque iba a tener más subsidios. Y lastimosamente, pues si lo digo porque yo no hago política desde un escritorio, sino que he recorrido muchísimos territorios del país, en muchos lugares donde la pobreza pues es evidente, y pues sí ocurre que a veces hay un aliciente a tener hijos producto pues precisamente de los subsidios que llegan con cada hijo. Entonces eso también hay que romperlo, y se mete pues una lógica muy de prevención del embarazo adolescente. Son como algunos de los elementos más gruesos que trae este proyecto.
representante, pero vamos un poco al fondo, a la estructura del asunto. Todos estos programas y la construcción de redes de asistencia social son una política complementaria de toda la expansión del proyecto neoliberal en América Latina. Recordamos que antes del proyecto neoliberal, la política social era una política social universal, no una política focalizada. Desde los años 90 hubo que construir una serie de dispositivos, como el SISBEN, por ejemplo, para focalizar la pobreza, y se establecieron estos programas como programas bandera social, de alguna manera paliativos de los efectos demoledores que trajo, por ejemplo, en el campo la apertura indiscriminada y demás políticas como la pérdida de empleo estable por parte de los trabajadores industriales. Entonces, si ese es el contexto en el que ahora ya parece naturalizarse que se trataría de subsidiar, hacer subsidios condicionados, transferencias económicas condicionadas, como se les conoce, para que las familias más pobres o los jóvenes más pobres, recordamos que también están las redes de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que son las políticas bandera acá. Se dice que eso ha contribuido a disminuir la pobreza en América Latina y que programas como Hambre Cero en Brasil fueron muy eficientes a este respecto.
Que empezaron desde el año 1990. Correcto, o sea, aquí también empezamos 10 años después.
10 años después también en esto.
Igual que México.
Pero entonces, en esas condiciones, la forma en que Colombia adoptó esto y que se expandió mucho durante los gobiernos de Álvaro Uribe, se convirtió en una herramienta de clientelismo enorme. De tal manera que ahorita lo que habría que preguntar es, ¿y qué es lo que va a cambiar o qué podría cambiar? Porque sabemos que el gobierno está impulsando una reforma desde el programa del Departamento de Prosperidad Social, de más familias en acción y más jóvenes en acción. Pero si se mantiene la estructura, ¿podemos esperar algo bueno o seguiremos ligados al clientelismo y este tipo de subsidios más bien operan como una gran maquinaria electoral y una gran maquinaria de subordinación clientelar?
Y como complemento, representante Correa, a lo que está diciendo el profesor Oscar Useche, quería agregarle a usted, para que de una vez la incluya en su pregunta, ¿cómo están los registros del SISBEN, de la Red Unidos, del Censo Indígena o del Registro Único de Víctimas para saber realmente si están llegando quienes se lo merecen?
Bueno, para responder esto, lo primero que debo decir es que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el profesor Oscar. O sea, indiscutiblemente aquí hay que luchar por la universalidad de los derechos, no por una visión fragmentada. De hecho, pues, yo formé parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y en su momento dimos una pelea muy fuerte por la universalidad, la gratuidad y la calidad de la educación superior, y así lo he hecho pues desde otros escenarios también, desde la lucha por el derecho a la salud, como vocero de los movimientos agrarios, buscando universalizar los derechos. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, desde el sur, porque decido acompañar este proyecto de ley, siendo consciente de lo que el profesor bien ha planteado, y es porque pues las condiciones políticas tampoco me dan para más, me explico. Hoy Familias en Acción, lastimosamente, porque pues no es algo que yo realmente comparta como la política más adecuada para superar la pobreza y para garantizar los derechos de la población colombiana, ni para generar desarrollo ni bienestar, pero ya hoy es una política de Estado. Es decir, las condiciones políticas del Congreso colombiano, las condiciones políticas de la gente por la que pues votan y en última toma de determinaciones, terminó llevando a que volvieran esta una política de Estado. ¿Qué es lo que nosotros podemos tratar de hacer? Que fue la lectura que hice en su momento. Tratar de que aquello que están haciendo con que tiene pues como esta carga tan compleja que el profesor ha planteado, entre ellas como una política de clientelismo bastante compleja, pues bastante fuerte, responde a los intereses de mantener también una clase dominante que ha hecho las cosas muy mal en el país. ¿Cómo hacer para que no tenga un impacto tan negativo y pueda por lo menos responder a alguna cosa? Entonces es un poco también esa intención de entender que hay decisiones que se deben tomar en el marco de las realidades políticas, que a veces están lejos de ser el deber que uno quisiera. O sea, yo quisiera que aquí estuviéramos apuntándole fuerte en ese derecho, lo hago, sigo trabajando en eso, pues, en luchar por lograr un acceso universal a la educación superior. Acompaño los movimientos estudiantiles, estamos terminando de mirar si podemos presentar la propuesta de ley de la MANE, pero también toca hacer una lectura de realidad política. Es que hoy, siendo Familias en Acción una política de Estado, ¿qué se nos está dando para poder transformar en algo pues más útil, o sea, más que sirva más, un poco más a la gente? Y bueno, eso es lo que estamos un poco tratando de hacer con este proyecto de ley, un ejercicio de modulación que viene teniendo un respaldo pues de los demás partidos, que pues en últimas es la única forma que alguna política pasa acá por el Congreso, y es que las mayorías pues se vote por mayorías, y eso pues es parte de lo que estamos intentando ver ahora. Frente a los temas de Sisden y demás, yo estoy, primero pues hay un asunto que tiene que ser también reformado, y es que estas encuestas de clasificación suelen tener muchos problemas y dejan mucha gente por fuera por razones absurdas, pues. O sea, la diferencia entre una persona que puede ser beneficiaria de algún acompañamiento del Estado y otra que no, una familia puede ser un televisor o un piso en cemento, pues eso termina siendo una vaina que uno pues no puede en ningún momento compartir. Y termina siendo el Sisden también, porque pues estos casos se han conocido, se han denunciado, y si son los que se conocen y se denuncian, me imagino cuánto más puede haber por ahí por debajo. Pues también es claro que hay mucha gente que no debería estar y está. Y pues es más a través de estas herramientas pues de la politiquería, de pagar los favores políticos, de meter la gente, el que me apoyó aquí, me apoyó allá, que terminan inflando muchas de estas bases de datos. Aunque toca hacer un ejercicio fuerte de depuración, también es cierto lo que plantea el profesor Oscar, que de todas maneras aquí lo que tendríamos que estar apuntando, más allá de generar una clasificación de la gente según sus para el acceso a ciertos derechos según su capacidad de pago, es estar avanzando en la posibilidad de universalizar los derechos, porque también es importante reconocer que en nuestro país pues estamos hablando de un país de una concentración de la riqueza altísima y de una pobreza que disminuye, una pobreza y una miseria que disminuye a tasas bastante lentas. Es decir, el programa tampoco es que haya sido una herramienta efectivísima en superar las condiciones de marginalidad en la que se encuentran muchos colombianos. No lo ha sido. Pero en el hecho de la lectura política, este es un proyecto de tantos otros que se están moviendo actualmente en el Congreso, uno de tantos en los que pues toca hacer la lectura de, bueno, cuál es la propuesta que estamos presentando al país de cómo deben funcionar las cosas y cuáles son aquellas cosas que podemos tratar de hacer en el marco de la realidad política actual del Congreso.
¿Cómo va ese proyecto? ¿Nos puede usted describir sus puntos principales? ¿Qué es lo que ajusta? ¿Qué es lo que aprieta? ¿Qué es lo que hace para que sea algo mejor que lo que tenemos?
Bueno, pues ¿cómo va el proyecto? El proyecto de ley ya dio el primer debate en la comisión. Ya estamos pendientes pues de que siga avanzando. El proyecto va a un ritmo lento, tengo que decirlo, pues con algunas dificultades producto ahorita del enfoque que pues, de la prioridad que tiene el Congreso de la República, pues porque pues ahora estamos con todo el tema de Fast Track, entonces no se ha movido mucho, pues ya estamos próximos a terminar la primera legislatura y pues hasta ahora solo hemos podido lograr que el primer debate. Y bueno, pues lo que ya les comentaba al principio, de manera gruesa y general, es básicamente eso, pues, o sea, busca que se condicione el apoyo de Familias en Acción también el acompañamiento por parte del Estado hacia otros programas de acceso a la educación superior, de acceso a proyectos productivos, de también acceso de una política seria de prevención al embarazo adolescente, que son básicamente los puntos que trae el proyecto. Pues eso, tampoco puede uno pensar que todo lo que se hace va a ser la gran política transformadora, pero es un avance, me parece, frente a una realidad hoy, que es la existencia de Familias en Acción, que por supuesto la he criticado, he sido pues un crítico de esta política de Estado que ha servido para mantener pues también la pobreza, pero bueno, esto es lo que se nos está dando para poder hacer, y es buscar que este programa de Familias en Acción permita también que estas personas, que estas madres, cabezas de familia, pues no sigan insertas ahí en el círculo de la pobreza, sino que alguna salida, algún escape a esa inercia en la que los meten este tipo de programas, que además terminan siendo hasta bien complejos. Yo recuerdo un poco en la zona cafetera lo que se está viviendo con relación a muchos de estos programas. Hay muchas personas, muchas familias que ya ni siquiera quieren trabajar, que ni siquiera quieren ir a coger café porque tienen el apoyo de Familias en Acción, que les da ahí un colchoncito de estabilidad. y bueno, y eso también complejiza mucho porque pues es mantener la gente dependiendo de ese subsidio y eso da pie a que las políticas clientelistas se instauren.
Eso, bueno, como que eso como que lo que hace es fomentar el paternalismo del Estado, ¿no?
¿Qué fuera eso? O sea, que fuera que Familia en Acción estuviera ligada al tema de un Estado paternalista, yo creo que está más ligado a un Estado politiquero y clientelista. Pues ese es uno de los problemas. Y un Estado que además, pues porque no es un subsidio, yo no tengo inconveniente en que el Estado asuma una responsabilidad económica en ciertas condiciones de altísima vulnerabilidad, claro, que ha sido generado por un proyecto neoliberal, pero que asuma ese tipo de responsabilidades en ciertas condiciones. Pasa, por ejemplo, en los temas de desastres y calamidades públicas. Indiscutiblemente el Estado tiene que asumir una actitud de reparación muy fuerte, de restauración de derechos y de acompañamiento económico frente a contingencias muy 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 puntuales. Es decir, pongamos el caso frente a la hambruna, ¿qué hay que hacer? Pues dar alimentos, no hay otra cosa que hacer. Así sea un asunto de paternidad, no, hay que dar alimentos. Frente a la hambruna no hay ninguna otra alternativa. Lo que no podemos permitir es que estos subsidios sirvan para perpetuar la pobreza, y algunas rutas de escape se tienen que plantear. ¿Cuáles son esas rutas de escape que plantea el proyecto? Son dos, a grosso modo, educación y proyectos productivos. Es decir, la persona se pueda educar o la persona pueda montar su negocito de tal manera que pues el día de mañana esas condiciones de vulnerabilidad superadas, porque si es un asunto para que pueda comer cada mes, lo que van a hacer es mantener esa persona ahí amarrada, y además la condicionan al número de hijos, y pues culturalmente hay una respuesta a eso, porque está pasando y es tener más hijos. Entonces eso termina llevando a que esa familia continúe en la pobreza. Obvio, la solución, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Oscar, es reevaluar este modelo económico, reevaluar el modelo educativo, el modelo productivo del país. Pero bueno, si esto es lo que se está implementando ahora, por lo menos que no haga tanto daño, porque creo yo que incluso esa asistencia directa sin un acompañamiento adicional para que la persona pueda superar la condición de pobreza es más dañino que incluso no tener.
Representante Correa, efectivamente hay una realidad política de la que hay que partir, no, en eso estamos completamente de acuerdo. En este momento, por lo menos hasta el 2015, el programa estaba cubriendo 2.7 millones de familias con 4.8 millones de niños y adolescentes.
Esto que... Y un costo de 2.3 billones de pesos. 3
billones de pesos anuales. De tal manera que aquí nos encontramos con cifras muy similares a las cifras de desplazamiento, por ejemplo, y inferiores quizá un poco a las cifras de victimización por la guerra. El concebir este programa inicialmente como un programa de emergencia social, como era la idea pues de los teóricos del proyecto neoliberal, crear redes de emergencia social, de intervención social que permitieran disminuir el impacto de esa entrada abrupta de las normas neoliberales a los mercados latinoamericanos, que un proyecto que se concibió inicialmente como de emergencia y de transferencias condicionadas, como fueron ya estructuradas en Brasil, lo que tiene su aspecto favorable, ¿no? Tener unas transferencias que no simplemente entregan el subsidio en metálico, sino que lo condicionan a que los niños estén en la escuela, a que haya controles médicos y demás. Pero convertir esto en un programa estructural, en un programa ya de estrategia, como el núcleo del combate a la pobreza. Hace poco aquí en la Nacional tuvimos un seminario sobre desigualdad, ¿no? Porque eso es lo que está avanzando en este país. Así haya un paliativo como Familias en Acción o Jóvenes en Acción, sin embargo la desigualdad se sostiene, porque hay sobre todo en algunas regiones lo que los economistas llaman las trampas de pobreza, pues hay que ver el caso de La Guajira, del Chocó, de Sucre, de otros, en donde se reproduce estructuralmente la pobreza. Pensarse estos programas, reinscribir estos programas tan fuertes, tan de tanta cobertura, reinscribirlos en una política que vaya a atacar causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, ¿es una total utopía ahorita en el Congreso,
representante? Sí, no, pues a ver, yo te cuento, o sea, lo primero es que estoy de acuerdo absolutamente con lo que plantea Familias en Acción. No puede ser jamás. La columna vertebral de una política de lucha contra la pobreza, porque no responde a esa intención, no es capaz de hacerlo. Es decir, esto no no genera las capacidades, las condiciones para que las familias y los ciudadanos colombianos puedan mejorar sus niveles reales de ingreso, puedan mejorar sus capacidades, puedan encontrar un buen empleo, puedan generar su propio proyecto productivo, puedan contribuir al fortalecimiento del aparato productivo nacional. No, eso no ocurre con este tipo de programas, y por eso yo también manifiesto la preocupación porque el Estado esté pensándose que esta es la manera. No, definitivamente no. O sea, si no va a haber de manera estructural, lo que se tendría que estar haciendo y trabajando con seriedad es buscando uno, la protección de nuestro aparato productivo nacional seriamente golpeado por los tratados de libre comercio, fortaleciendo la producción industrial, fortaleciendo la producción agropecuaria en un país en el que la misma FAO ha dicho tenemos la potencialidad de ser uno de los 7 que alimente al mundo en el tiempo venidero, un programa, una política de Estado en donde no seamos uno de los países que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto invierte en educación superior. Una vergüenza lo que nosotros hacemos con nuestras universidades, una vergüenza que estemos desfinanciando la ciencia, la tecnología y la innovación, una vergüenza el abandono de la infraestructura que hay en muchos de los territorios rurales de nuestro país. Eso es una verdadera política de lucha contra la pobreza, una política fiscal muy distinta en donde no tengamos una estructura tributaria regresiva sino progresiva, una política de lucha contra la corrupción muy seria, una reforma política que permita que estas instituciones no sean robadas por los corruptos. Es decir, aquí hay un montón de cosas que sí son estructurales de la lucha contra la pobreza, pero que pues en últimas hoy no forman parte de la realidad política de nuestro país. ¿Cuál es el llamado que uno hace siempre en estos espacios? Entender un poco que el problema no es tanto jurídico, sino que el problema de fondo es un problema político, y lo digo así es porque sí, nosotros podemos modificar algunas normitas y hay unas cosas, y ahí ve, hay una nueva ley que mejora un poquito lo de Familias en Acción, pero el problema político de fondo no se toca, y ahí es donde los ciudadanos deberían estar más preocupados por buscar bien pues cómo hacer un ejercicio primero serio de elección de programas y de gobierno de acuerdo a los intereses nacionales, y segundo en hacer un ejercicio mucho más fuerte de organización y movilización social para buscar las transformaciones de fondo. Yo no creo que sea una utopía, yo no renuncio a ella, pero a mí me parece que no puede uno entrar en la dicotomía de vamos a tratar de reformar ya poquito lo que se pueda, porque tampoco nos están dando las reformas estructurales de algunos, ni pensar que eso riñe con la posibilidad de seguir luchando porque esa utopía sea una realidad. Esa utopía que, bueno, al menos esa visión de país sea una realidad, porque tampoco tiene que ser una utopía. En muchos lados han logrado que muchas de estas reivindicaciones que estoy planteando sean realidades que ni siquiera tienen que ver con la instauración de modelos ni socialistas ni comunistas. Muchas de estas reivindicaciones son reivindicaciones de las más básicas democracias liberales, sino que nuestra sociedad se ha derechizado tanto y ha adoptado de una manera tan fuerte el modelo económico neoliberal que cualquier reforma suena a que ya nos van a llevar al socialismo, al comunismo. Muchas de las cosas que es un primer paso hacia otro tipo de sociedades, pues que es la construcción de otras dinámicas económicas más justas en el país, no son otras cosas que reivindicaciones de las democracias liberales que aún están lejos de ser las realidades de Colombia. Y un poco pues preocupa, y ustedes lo plantean, que este tipo de políticas como las de Familias en Acción pues terminen siendo como la alternativa que se le presta a la ciudadanía para bueno, el Estado sí está aquí.
Doctor Correa, sí. Por definirlo de alguna manera, ¿usted no cree que esto de Familias en Acción de alguna forma es una forma pobre de repartir mermelada?
Sí, claro, no, yo estoy convencido de que sí. Estoy absolutamente convencido de que eso es así. ¿Qué es lo que queremos nosotros con el proyecto? Buscar que por lo menos existan otras condicionamientos para que esa familia no quede inserta en ese círculo de la mermelada del clientelismo. O sea, queremos sacarlas de ahí, o sea, queremos que la gente no se quede en Familias en Acción. Y bueno, obvio están todas estas otras cosas que hay que hacer y a las que le estamos trabajando, pero en el marco del mismo programa, por lo menos que mejoren las condiciones de empleabilidad de esa familia, que mejoren las condiciones de productividad de esa familia, que les den acceso a los estudiantes, preferencial a estas personas, a una dinámica de educación, y ojalá eso presione entonces que financie mejor la educación superior, porque también no es quitarle el derecho a uno para dárselo al otro en una realidad donde la educación superior no tiene acceso en Colombia más del 40% de quienes egresan, claro. Y la mayoría de estos ni se gradúan, pero bueno, hay que buscarle algunas alternativas, y bueno, y por lo menos este proyecto parece que está teniendo un buen trámite en el Congreso. No va a ser la solución, no va a cambiar la estructura del Estado, no va de todas maneras a hacer de este programa un programa que que transforme las condiciones de la distribución de la riqueza en el país. No es eso. No son los alcances que se le dan al proyecto cuando se presenta, pero pues es lo que políticamente ahora no puede hacerse que tenga viabilidad.
Lo que podemos asumir es que no es la maravilla, no va a ser la solución. Las familias van a seguir con inconvenientes, pero de alguna forma, si explicamos un poco los pilares fundamentales, se van a regular los programas de asistencia social.
Sí, de alguna manera eso es la manera de eso es lo que significa este tipo de proyectos. Ahora que el llamado es a no renunciar, porque ¿cuál es?
Oiga, pero mire, eso sí le queremos reconocer el valor suyo para explicarlo de esa manera, porque usted no nos está dando ahí pues el remedio contra el cáncer, ¿no?
No.
O sea, la verdad que nos parece justo también la forma como lo está describiendo, de que esa no es la solución. Como no se puede acabar, por lo menos tratemos de arreglarlo.
Exacto, pues yo creo que uno tiene que ser honesto en esto, pues yo no creo en la política que plantea las soluciones milagrosas que no existen, porque si hay algo peor que una mala solución es una no solución, y planteárselo a la gente, ¿por qué es peligroso eso? ¿Por qué cuando uno sale a hablar de algo como la panacea y esto sí va a ser, de alguna manera anestesia a la gente? O sea, le dices como ya, esto ya es la solución, ya no se preocupe más, no, o sea, incluso si este proyecto pasa hay que seguirse preocupando, y un montón, porque hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Pero también un poco lo que uno hace en estos espacios, porque pues en condiciones de minorías políticas, pues hay que entender que muchos de los proyectos no las grandes transformaciones no se nos están dadas. Pues si podemos regular un poco el tema, pues bienvenido sea, que es lo que en últimas podemos también hacer mientras seguimos trabajando en generar las condiciones políticas para un cambio estructural, que es lo que la sociedad requiere.
Sí, mire, no sé si usted conoce un documento del profesor Harvey Vivas Pacheco, quien es un profesor del Departamento de Economía y miembro de un grupo de investigación de la Universidad del Valle, en el cual él se refiere a cómo la evidencia internacional muestra resultados eficaces a corto y mediano plazo para este tipo de programas, pero evidencia las dudas que hay sobre estos programas como una estrategia de buen alcance.
Sí, es que de alguna manera hay veces bien reza el viejo adagio, pues a veces hay que hacerlo, que a la gente no hay que darle el pescado, sino enseñar a pescar. Un poquito pasa eso con este tipo de programas, es que usted mantiene, porque es que eso es lo que uno ve, es que vaya y hablen con la gente, se encuentre usted con la gente beneficiaria de este programa en muchos territorios, y la verdad pareciera que genera una situación de confort muy compleja, es porque por lo menos tengo la comida garantizada, está bien. O sea, ante la hambruna, tiene el Estado que brindar obviamente las garantías para que los niños de estas familias y estas familias pues tengan alimento, tengan unas condiciones básicas de vida. Está bien, pero usted no puede pensarlo. Primero, como la política de Estado para superar la pobreza, ni tampoco como el ejercicio del Estado para garantizar los derechos de estos ciudadanos, pues, porque se convierte más en un asunto de caridad que de derecho, que es muchas veces lo que yo estoy viendo que está ocurriendo con estos programas. Un asunto medio de caridad, pero también un asunto de clientelista que toca romper. ¿Lo va a romper este proyecto de ley de fondo? No lo va a romper. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas no se nos están dadas, pero pues genera una modificación que puede servir, que puede hacer que las cosas sean un poquito mejor, por lo menos. ¿Mientras qué? Mientras condiciones políticas para una transformación de fondo, que también estamos trabajando para construirlas, pues sean las que estén dadas para hacerlo.
Representante, la economía colombiana se ha venido como dirigiendo hacia una política extractivista de rentas, captura de rentas por todos lados. También en estos programas hay muchos capturadores de rentas, cazadores de rentas. ¿Qué tan grave es esa asignación errónea que llaman de familias al Sisbén 3, que fue descubierta por el Departamento Nacional de Planeación el año pasado?
Que además la descubrió y no castigó a quienes estaban inscritos sin merecérselo, ¿no? Sí, porque no hubo ninguna sanción penal para perseguir a quienes estaban ahí, y salió el señor director de planeación, don Simón, a hacer el gran escándalo y a contar.
Y no pasó nada.
Pero no hizo la segunda parte, si hubiera hecho la tarea completa. Él siempre como que lee la mitad nomás. Sí. O no lee,
simplemente. Entonces, ¿hay unas redes de cacería de rentas dentro de los programas Sisbén, dentro de los programas como este de Familias en Acción, y eso está realmente disminuyendo seriamente las posibilidades del programa, representante?
Sí, claro que sí. De hecho, pues ahorita lo planteaba un poco desde la perspectiva pues, del tamaño, de controlar el tamaño que tiene la corrupción en nuestro país. Y esto obviamente está en todo. O sea, donde usted toque este país, en lo que sea que usted lo toque, hay corrupción. En cualquier sector, en cualquier...
O sea, está tan podrido que por donde uno ponga el dedo sale pus.
Exactamente, exactamente. ¿Cierto? Eso es lo que pasa aquí en el país. Y indiscutiblemente, pues, este tipo de programas, yo recuerdo en mi época de socorrista un poco, a contar una anécdota personal de la defensa civil mucho tiempo y atendía en las ambulancias, las emergencias de tránsito, no en pocas ocasiones, me tocó atender gente que usted la ve en accidente de tránsito, en camionetas último modelo, en motos costosas, con la ropa de marca, y yo, bueno, ¿cuál es su EPS? Cuando llegábamos a mirar para qué hospital lo remitíamos en ambulancia, ¿cuál es su EPS? O sea, ¿cuál es? Y no, yo tengo el Sintenio, ¿no? Y uno decía, ¿pero qué está pasando aquí con esto? O sea, en efecto, o sea, eso se convirtió en... Y esos son pagos de favores políticos y eso, obvio, ahí está. ¿Qué es la cosa? Que es que aquí pareciera que la denuncia de los escándalos de corrupción es como más para un posicionamiento político de quien lo denuncia y sale entonces el presidente, descubrimos el cartel del robo en la salud, con toda esta salud que voy a ver dónde está la plata, nunca lo recuperaron. Es decir, o sea, como que termina siendo un asunto como de expiación de culpas, pero que no, en última no logra encontrar los verdaderos responsables, porque ese es uno de los problemas de la corrupción en el país, la alta impunidad que tiene. Entonces sí, pues ahí salen y dicen, ay sí, mira, está pasando esto, pero pues no se toman las medidas para que no siga ocurriendo y para que los responsables respondan, claro, efectivamente, ante la justicia.
Doctor Correa, en este momento ya pasó en primer debate este proyecto, vamos a esperar a ver qué va sucediendo en la medida en que usted lo vaya pedaleando allá con el doctor Jorge Iván Ospina, y esperamos volver a hablar con usted para que nos siga contando cuál es la evolución de un proyecto dificultuoso, complicado, complejo. Y pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en UN Radio.
A ustedes muchísimas gracias por abrir el espacio a estas discusiones. Creo yo que el papel de los medios de comunicación y de la universidad es en últimas contribuir a que los debates se den, porque lo que sí no puede caer la universidad es en la inercia de la realidad política. Es decir, a nosotros nos toca presentar proyectos de ley de acuerdo al estado actual de la realidad política, dar los datos de control político de acuerdo a lo que queremos que sea nuestra sociedad. Pero pues la universidad sí debe caer en el escenario de poder dar los debates de fondo, porque en últimas, en el marco de la autonomía universitaria, la universidad es un faro en medio de la incertidumbre que representa el futuro, y así debe permanecer crítica, deliberante, incluso beligerante frente a las realidades que afectan a nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
Doctor Víctor Correa, representante a la Cámara por el Polo Democrático, autor del proyecto, gracias, y que dejamos una fecha abierta en la medida que vaya caminando ahí por Congreso Visible, seguimos pendientes del desarrollo.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Que esté muy bien. Le deja una buena impresión en este tipo de senadores, ¿no? De sí, representantes.
Hay gente,
¿no?,
que cumple su tarea, que la toma en serio y que sobre todo la liga, como debe ser la política, a las necesidades de la gente y a la búsqueda del bien público.
Además, meterse a ese proyecto de cuestionar todas las familias en acción, pues eso sí, porque además no lo van a solucionar, no, o sea, no es algo que se va a limpiar ni que va a quedar completamente aseado.
Hacer algunas modificaciones que la hagan por lo menos un poco menos complicada y a veces menos perversa.
Vamos a comunicarnos con Jorge Iván González, ya lo tenemos, él es un investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, alrededor de esto, ¿cómo se presentan de situaciones y todo ese juego de la política? Y fíjese que el representante lo aceptó muy bien, de que esta es la forma de mermelada para los pobres.
Sí, ¿no? Así es. Hacia allá vamos. Ahora, tiene otros planteamientos que seguramente Jorge Iván nos podrá explicar ahora, en el sentido de que se basa en una idea de construir capacidades de la gente para sacarla de la pobreza. El planteamiento de Amartya Sen en eso es muy muy claro, y que a la gente hay que darle derechos y ayudarle a crear capacidades para que empiece a buscar su propia alternativa. Pero la pregunta aquí es, bueno, en el supuesto de que el programa funcionara y creáramos esas capacidades con mayor educación, con un mejor nivel de nutrición y de salud, la gente sale al escenario laboral y no encuentra trabajo, por ejemplo, o busca un crédito para su acción productiva propia y tampoco lo encuentra. Entonces, ahí hay como un cierto desgaste de los bienes públicos que si no encuentran un camino van a estar completamente anulados, digamos, por la estructura misma.
Y con unas cifras mínimas que no alcanzan para vivir, sino para subsistir. Entonces, al fin y al cabo, es una ayuda que sí, se está casi como desperdiciando.
Por eso ahí lo más importante es el condicionamiento a mejorar las condiciones de salud de los niños y las niñas, y sobre todo de escolarizar y de buscar alternativas educativas para la gente.
Vamos a decirle buenos días a Jorge Iván González, investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Jorge Iván, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Profesor, ¿cómo quiere usted aportarnos? ¿Qué revisión ha hecho usted de las ventajas, las desventajas que tiene ese programa de Familias en Acción?
Usted lo puede mirar desde dos puntos de vista. Uno, el programa en sí mismo, y yo creo...
¿Sí, señor? ¿Aló? Parece que lo perdimos. Por favor, recuperémoslo.
La voz de Jorge Iván es de las más autorizadas en eso, que
claro,
ha trabajado desde,
ha estudiado muchísimo
desde la Universidad Nacional primero y luego desde organismos del Estado como Departamento Nacional de Planeación, las alcaldías en las que él ha apoyado este tipo de perspectivas y alternativas.
Profesor, lo que sí está comprobado es que en todas partes donde han hecho este tipo de programas, porque además hay balances y hay revisiones del Banco Interamericano de Desarrollo, estos procesos están llenos de tropiezos institucionales, territoriales, tecnológicos, de disparidades, de las más disímiles magnitudes de la pobreza municipal, de observar la complejidad de los arreglos políticos regionales, y permanentemente cualquier ajuste que se le vaya haciendo a este tipo de programas es insuficiente. Como que nunca se acaba de optimizar un programa de este tipo, ¿no?
Por la naturaleza misma del programa. Ahora, como depende directamente de los fondos y presupuestos de la nación y de los territorios, en el caso de Brasil, por ejemplo, una vez entra en barrena la economía brasileña, pues el impacto sobre estos programas es brutal, ¿no? Si sostenerlos es muy complicado. Depende mucho de las bonanzas, pues, que hayan en las que el fisco pueda responder por este tipo de programa.
Profesor.